¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Cerebral, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Sabéis que la banda es el lateral, la banda por donde uno corre y esto. No la banda, no el grupo de banderos, sino de... Bueno, esto, vale. Estamos hoy en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, efectivamente, este lugar maravilloso y estupendo. Y sabéis que nos podéis encontrar en el 101.3 y en el 106 de la FM. Quiero decir, si estáis escuchando, que ya lo habéis encontrado. Y si no, pues seguramente será en algún podcast. En fin, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene relación con redes sociales.
Wow.
Y tenemos también un número de WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Tengo que deciros que a todos y todas los que nos mandáis WhatsApp, se leen todos, ¿eh? Los leemos todos, absolutamente todos. Si queréis mandarnos audio, y lo pondremos en el programa, ¿de acuerdo? Hombre, hay algunos que nos insultáis gravemente, que están muy divertidos, eso los pondremos los primeros, ¿vale? Si son para halagar y tal, como nos halagan mucho, el halago debilita, ya sabéis. Pero bueno, estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Porque
sí señor, este tema que nos ha elegido hoy nuestro querido Ángel Moreno. Ángel, que has elegido hoy muy bien, ¿eh? Me gusta.
Hombre, además con esta gafa de sol que llevo puesta,
sí señor,
nunca
para,
wow,
para hacerle honor, homenaje, sí señor.
Sí, sí, esta canción del señor que se llama El Señor Duque,
sí.
Y es quien canta es el señor Maravilla,
sí señor,
del álbum de canciones en claves de vida,
sí,
escuchar
señor
y disfrutar, amigos.
Ahí está.
With a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it all over.
Oh, qué bonito. José Luis, ¿te gusta?
Me encanta, Stevie. Me encanta.
La leche,
Yo bailando aquí al lado de Ángel.
Duke.
Guapísimo, Duke. Guapísimo.
Stevie Wonder, uno de los mejores músicos de la historia.
Uh-huh. Sí, señor. Sí, señor.
Y sobre todo, qué ritmo tiene, ¿eh?
Oh,
sin tal piano, ese ritmo que tiene, ¿cómo? La cabeza de un lado hacia otro.
Hubo alguien que le dijo a los 11 años a Stevie Wonder, le dijo, un chico como tú, negro y ciego, va a ser muy difícil que triunfe en la vida.
Y un ojo de lince.
Sí, sí, un ojo de lince, ¿verdad, Lola?
Qué ojo.
Bienvenida, Lola, ¿cómo estás?
Buenas noches. Estupenda, como siempre.
Ya te veo. No era una pregunta, era una afirmación.
Ay, sí,
¿te gusta Stevie Wonder?
Mucho.
Ahí está, mira.
You can feel it all over. You can feel it all over. You can feel it all over.
¡Qué talento, señoras y señores, queridos niños! Sabéis que Stevie Wonder toca todos los instrumentos que quiera. Él es impresionante. Toca
la batería. Sí, las baguetas, las baguetes, no, ¿cómo se dice? Las baguetes, no, son las baquetas, las baquetas.
En realidad son palillos.
Los palillos.
Mucha gente dice baquetas, pero las baquetas son las que están, por una parte tienen una maza, que es con las que esas son las realmente las que se llaman baquetas.
Ah, no.
Lo que se toca, que ya gente suele conocer como baquetas, son palillos.
Él está siempre al piano, pero o sea a mí me han dicho que toca el saxo.
¿Toca todo?
Toca el saxo, todo, no todo, lo he oído nunca.
Todo, todo.
Pero una pregunta, a mí Mariano me ha dejado, entonces... Cuando voy a un chino y como con los palillos, a eso no le puedo decir baquetas.
¡No! ¡No!
Palillo.
No me grites, Emilio. Ah,
pero se ha hecho coloquial lo de baqueta y tal, pero claro, no, no, la baqueta en realidad es la maza, la que tiene en la punta de la maza para tocar. Eso.
¿La maza?
Sí.
¿También para, Stevie Wonder la maza?
Con la que se tocan los timbales en la orquesta.
Ah, sí, los timbales, los toros.
Esas son las mazas. Ah. O sea, esas mazas son las baquetas, realmente se llaman baquetas. ¿Vale?
Para mazas, mi...
Las mazas son lo que tiene uno en los brazos.
Te voy a decir que yo formé parte hace, tuve la ocasión, la tremenda satisfacción.
Es un motivo de orgullo y satisfacción.
De orgullo y satisfacción, efectivamente. Que tuve de participar en una orquesta con 52 profesores y yo, que no era profesor, pero que tocaba. Yo tocaba un instrumento de percusión, evidentemente.
¿Cuántos eran de la orquesta?
52 y
¿cómo,
yo.
¿Cómo producir el 52?
Exacto. Pero éramos 52 y uno más, era yo el añadido, bueno, digamos, la rareza, digamos que era yo. Y éramos 53. Y entonces, pues eso, había pues eso, metales. Había cuerdas, había madera, había percusión, evidentemente. Yo formaba parte de la percusión, yo tocaba el triángulo. Que mucha gente puede pensar que es sencillo.
Wow.
No es fácil tocar el triángulo.
No es fácil, nada.
No es fácil. O sea, tocarlo sobre todo cuando tienes que tocarlo. O sea, tú lo pillas y lo tocas, vale, perfecto. Pero tiene que ser clean cuando tiene que ser. No te puedes salir del tema de decir, bueno, voy a tocar ahora el este. No.
Y pararle el sonido cuando debes pararle.
Y pararle, exactamente, claro. Amortiguarlo con la mano. O sea, le das y en lugar que se quede vibrando, haces tic y lo para. Lo mismo que cuando haces un ritmo, por ejemplo, de tac, 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 lo tienes que ir parando, amortiguándolo. Esto es la sordina que utilizan, por ejemplo, las trompetas.
¿La sordina? Sí. ¿Que son sordos los que tocan la trompeta?
No, es una es una especie de tapón que se pone a la trompeta.
Como un corcho.
Vale, efectivamente.
A modo de corcho.
Que es para que suene más un sonido más interno. Que...
Ah, la sardina, dices.
Sordina.
Ah.
Sordo tú.
Sí, un espeto de sordinas. Sí, hombre, sí.
Oye, y cuando te dicen tocar el triángulo, fácil.
Sí.
Pero si te dicen tocar el dodecaedro... Ahí ya es complicadito,
hombre,
¿no?
El dodecaedro tiene 12 partes. No existe esto. Vamos,
¿no?
Yo no lo conozco.
Yo quiero pediros una cosa.
Sí.
¿Me podéis enseñar vuestras mazas?
¡Wow! Uy.
A ver.
No es el momento.
Dicho así.
Es que,
¿tú tienes mazas, José Luis?
¿Ahora?
Mazas, sí.
Ah, no, ¿a qué mazas te refieres?
Es que como hemos estado hablando de lo de los instrumentos, los palillos, las mazas, tal...
Ah, la maza. No, pero la maza es un...
Sí,
a ver, Lola, te lo explico. Es un palillo que en el fondo, o sea, en la punta...
Sí.
Joder, es que no, suena todo...
Sí, sí.
A ver, la punta lleva como una esponjita,
sí.
¿Vale?
Uy.
Sí,
que... algunas veces se pone la esponjita.
Bueno, mira, creo que vamos a correr un estúpido velo porque...
estamos entrando en terreno
que tenéis, ¿quién tiene más músculo?
¿Quién tiene más músculo?
Mariano,
los moluscos.
No.
El músculo
ver,
puro.
El brazo más fuerte de esta mesa lo tiene, sí. Los brazos más fuertes los tiene Mariano.
Normal, tío.
Wow.
Ten en cuenta que yo utilizo mis brazos como si fueran mis piernas. Con lo cual,
efectivamente.
Claro.
Uy, qué mazas.
Madre, unas mazas que no
veas. A mí... Te pido una cosa, solamente te voy a pedir en mi vida una cosa.
Dime.
No me saludes dándome un golpe cariñoso en la espalda.
Nunca.
Porque me rompes las costillas.
Yo cariñoso soy contigo, pero si te tengo que golpear, evidentemente, yo mido mi fuerza.
Hombre, sí, no, es que si no.
No te digo, ¿qué pasa? Y te vas. Ahí cruzas la calle. No. Digo, quiero decir, lo que sí hago es un abrazo de oso.
Bueno, no sé qué es peor,
¿eh?
No sé qué es peor.
Bueno, no nos metamos con los osos. Déjalos dormir.
Los amorosos.
No, los amorosos, efectivamente.
Claro, sí.
Yo, en un principio, lo que sí, soy muy afectuoso, como ya sabéis.
Sí.
No es por tirarme el rollo, pero soy un chico bastante afectuoso. Soy cariñoso, me gusta dar cariño y que me den.
Es que hace falta mucho cariño, es que no nos tocamos ahora. Es que a la gente no le gusta que le toquen.
Sí. Ya no le gusta que le den.
A mí me gusta que me toquen. No, que me den, no.
No, le gusta dar.
Ah, has dicho que me gusta que me den cariño.
Que me den cariño, sí, pero no que me den.
Hemos hablado.
Dices me den y parece otra cosa.
A mí me gusta tomar cariño.
Tomar cariño, efectivamente.
Este de los amorosos, si habéis visto un reportaje,
sí,
como la policía de Perú ha detenido a unas bandas de narcotraficantes.
No, yo, ¿sabes qué pasa? Últimamente he tomado una decisión en mi vida. Voy a ver cuantas más menos noticias, mejor.
Ah, porque...
Cuantas más menos noticias... Fíjate, ¿eh? Cuantas más menos noticias, mejor.
Más menos es menos.
Menos. O sea, con lo cual, no me vuelvo loco. Prefiero dedicarme a escuchar música, a ver series que me gustan, a ver películas, a ver conciertos. No, últimamente no, estoy bien...
Yo te propongo algo,
sí,
si te quieres relajar, escúchate en tus horas libres, sí, a Mentes Peligrosas cuando hablo yo. Ah. Y te pones ahí en rulo y
no,
ahí...
Si yo lo escucho el programa. Si yo lo escucho todo, o sea, yo el programa lo escucho todos los días. O sea, cuando lo hacemos. Luego ya no. Pero cuando lo hacemos, sí lo escucho.
¿Dónde estás, Mariano, que no te veo?
Aquí. Ángel tiene la gafa para hacerle el mérito a Stevie Wonder. ¿Sabes qué? Stevie Wonder es un... para mí es uno de los grandes talentos de la música. Comentábamos el otro día en este famoso documental en el que se habla de la grabación del We Are The World. Hay una de las partes que para mí es, digamos, una de las más curiosas, que es la pose que mantenía el señor Zimmerman. Hablo de Bob Dylan, ¿vale? Ah. Sabéis que...
Menos mal, porque ya no estaba... Yo...
Se llama Zimmerman.
Ese no me suena, claro, ahora sí.
Bueno, entonces Bob Dylan estaba ahí y un poco... Vamos, estaba más perdido que el barco Larro. O sea, estaba cantando todo el mundo el We Are The World, la sintonía, la melodía del estribillo de la canción... Y él no sabía por dónde encarar la historia y él tenía que hacer un solo y no sabía cómo. Y entonces en un momento Stevie Wonder le dice, ven aquí, anda, alma de cántaro, ven aquí. Lo sentó ahí al lado, él con su piano, y le hizo, le imitó la voz de Bob Dylan.
Sí.
Dijo, esto cántalo así. Y entonces él imitó a Bob Dylan y Bob Dylan le imitó a él.
Me ha gustado.
Imitó a este hombre, a Stevie Wonder. Y cantó su frase.
Pero en ese documental el mejor momento es cuando Stevie, Wonder, le lleva al baño al Ray.
Al Ray Charles. Sí, de Ray Charles. Tengo que ir al baño. Y le dice Stevie, ven que yo te llevo, que sé dónde está. Y
¿Dónde acabarían
los dos ciegos caminando hacia el baño? Impresionante, macho. Qué maravilla.
Un aplauso, qué buenos, qué grandes.
¿Sabéis qué grande es la normalización en la vida?
Exactamente.
Normalizar las cosas. Sí. Que eso es, me parece...
Si me has normalizado a mí, Mariano, ya puedes conseguir cualquier cosa.
No, pero normalizar es algo maravilloso. Por cierto, este monstruo que es Stevie Wonder, os recomiendo alguno de los LPs que tiene Stevie Wonder, que son maravillosos, ¿vale? Y bueno, pues vais a ver toda la música que desarrolla Stevie Wonder, ¿no? Podría recomendaros cualquiera de ellos, ¿vale? Pero coger cualquiera de ellos, lo escucháis de pe a pa y luego ya decís, coño, este tío funciona, ¿vale? Luego vais viendo tema por tema, si queréis.
Se puede coger cualquiera al azar.
Al azar, efectivamente, al azar.
Yo
y cualquier cosa de Stevie Wonder 8, está muy bien.
Cuidado, tengo 8 o 10 LPs de Stevie Wonder.
¿Sí tienes? Pero de tengo vinilo.
Vinilo.
Ah, qué bueno.
También tengo en casa vinilos.
Sí, qué bueno, sí. Vinilos, qué bueno, sí.
Y tengo todavía todo tocadisco antiguo.
Sí. Ah, tienes un tocadisco antiguo.
Es Rioja.
Qué bien, tío.
Enhorabuena, ¿eh?
Yo también tengo dos platos.
¿Tienes dos platos?
Dos platos.
O sea, que puedes hacer de pincha.
Sí.
Pinchadisco.
Sí, sí, sí. Pioneer.
Ah, dos Pioneer. Qué bueno, qué bueno. Qué
maravilla.
Y de porque dos platos. Primer plato, segundo plato. Y para el postre no hay platos.
Tenemos un.
A ti. Te tenemos a ti.
Yo tengo un giradiscos. Voy a llamarlo así, de los modernos, de estos que vienen que sin carcasa ni nada, es solamente la estructura que ves las cintas ahí y tal, y no sé qué, y funciona. Lo tengo para poner mis vinilos.
Una gramola.
Yo tengo una gramola.
Madre
bueno, tú la conoces, Ángel.
Hombre.
Tengo una gramola de los años 20.
Ah, sí.
Y funciona. Y funciona. Tengo discos de pizarra. Que pesan un congo. Sí, sí, sí. Maravilla. Disco de pizarra, sí, y lo pone, sí, le da a la manivela.
La manivela, ¿no?
Y suenan, sí, sí, sí. No tienen graves, evidentemente, pero no. suena muy bien.
Con la aguja gorda, sí, 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 que lo va rayando. Pues el tocadisco, uh-huh, a mí me encanta, porque todavía, fíjate tú, los dos baffles pequeños que tiene, suenan con, no sé cuánto tendrán, pero yo creo que debe tener por lo menos 50 años. Y los discos de...
Los baffles que tiene, sí, dices.
Del tocadisco.
Uh-huh. ¿Y las membranas no se han deteriorado? La membrana,
nada. Qué bien. Tampoco ha tenido mal uso, creo que será por eso.
Sí, sí.
¿Y no se rompió las gomas?
Sí, algunas. Sí, ¿sabes qué pasa? Que cuando te pasas, al girar la manivela...
Demasiada fuerza, Mariano, ya te he dicho.
No, llega un momento que tiene un tope.
Esos brazos que tienes...
No, tiene un tope, entonces si tú te pasas ese plac, la goma salta. Claro, pero vamos, está hecho de forma que tú le das hasta un punto y a partir de ahí, pues... puedes escuchar un disco entero, prácticamente, ¿vale? No sé si un disco entero, pero bueno, sí, sí. Pero un disco de pizarra, que lo colocas ahí y suena perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Hoy en nuestro programa tenemos algunas cosas que yo le quería comentar a Ángel Moreno. Ángel Moreno pasó, y esto, me perdonáis, José y Lola, es un pasado de la vida de Ángel Moreno, que yo sé que tuvo bastante problemitas y tal, ¿no? Tú has vivido una época de tu vida,
sí,
y lo has vivido intensamente, ¿no?
Demasiado, yo diría.
El Dolce Farniente.
Oh.
El Dolce Farniente, lo has vivido. Estuviste,
sí,
sumido en ese gran arco, en el arco baleno.
Sí.
No sabías un poco para dónde tirar, pero...
En un reino.
Sí.
Un Reynaud en inglés.
¿Un qué?
Reynaud.
¿Qué es eso?
Ah, no, Rainbow, dices tú, ¿no?
Rainbow.
Esto. Vale.
En inglés no.
Sí, sí, en inglés ya sé que no te...
Sí, sí.
No, pero decía yo que durante una vida tuviste en el Dolce Farniente.
Farniente, sí.
¿Qué te decidió a llevar este tipo de vida o a vivir dentro de esa tesitura de...?
No, yo no fui una decisión voluntaria.
No, o sea, digamos que el las circunstancias te llevaron a ello.
Yo no quería. A mí no, nunca me gustó.
¿Cómo? ¿Por cuántos años estuviste sumido en el Dolce Farniente?
Espera, uno, dos, tres, unos 15.
15 años, sí, viviendo en el Dolce Farniente.
Sí. Y fue duro, ¿eh?
Fue duro, me imagino.
Fue muy duro. Pero...
¿Por qué te metiste ese?
Pues no lo sé. De repente me encontré ya metido en ese mundo, sí, y no sabía...
O sea, tú no eras consciente de que estabas entrando en el Dolce
Farniente.
No. Sino que te diste cuenta cuando ya estabas,
sí,
directamente imbuido del te das cuenta cómo lo ves. Imbuido directamente,
sí,
del Dolce Farniente.
Como si se hubiese metido en mí... O sea, necesitaba un exorcista para sacarme de mí la Dolce Farniente.
Ya.
Porque no podía salir de ella. Porque
la Dolce Farniente, wow, no solamente es un tipo de vida, sino... Es una filosofía.
Por supuesto.
Digamos, sí.
A mí me costó más la filosofía que el tipo de vida.
Sí, ¿no?
O sea, me fue más fácil comprender el tipo de
¿Hacías
vida.
¿Hacías algo para intentar salir del Dolce Farniente?
Todos los días.
Sí.
Todos los días.
No había manera, ¿no?
No. Era, ¿qué vas a hacer este día, Ángel?
Sí.
Es decir, salir del Dolce Farniente. Es que tú
Dolce.
Es que, mira, tengo tan malos recuerdos de esa época,
normal,
que no quiero ni acordar.
Pero
porque
si
era
no
muy duro.
Nada, pero si no hacían nada.
No, pero es que era tremendo, tremendo el decir.
Sí, hacía, dice que él hacía, sí, cosas para salir, pero
no,
sí,
hacía nada por salir.
Claro,
él
hacía esfuerzos todos los días.
¿Qué hacías, por ejemplo? ¿Podrías describir algún esfuerzo que,
sí,
hicieras?
Pues, decía, hoy voy a comer en un restaurante en vez de 5 estrellas, de 4 estrellas,
sí,
de Michelin. Y iba. Pero seguía en ese
Estaba
mundo.
Estaba sumido en el Dolce Farniente.
Sí, y sufría, Mariano. Tú no, porque nadie me comprendía.
Pero eso, y sobre todo tú al principio, ¿que te gustaba?
A ver, gustarle no le gusta a nadie, José Luis.
No.
Gustarle,
¿cómo?
No.
A ver,
José, que, claro, ¿cómo le puede gustar a alguien?
O sea, esto no empieza un día que digas, no, bueno, hoy no estoy en el Dolce Farniente, mañana ya estoy en el Dolce Farniente. No. Esto es una cosa, claro, que es una concatenación de hechos.
Claro, si se
que
mete
te va llevando
luego
hacia eso y llega un momento que estás sumido en el Dolce Farniente.
Es como cuando un día te ves metido en el barro, que dices, estás, claro, metido en el barro.
Efectivamente.
Pero luego te intentas salir.
No, claro, no, gente si que yo, intenta salir, pero, si no, yo, pero cuando tú entras en el Dolce Farniente, no me, y te lo digo porque conozco a gente que ha vivido como Ángel, muchos años sumidos en el Dolce Farniente.
Como un limbo.
Sí, sí. Entonces llega un momento que tú mismo no te das cuenta de que estás metido en el Dolce Farniente. Hasta que viene alguien y te desasna y te dice,
oye, que
estás
ahí
en el Dolce Farniente. Y dices tú, ¿cómo? Claro, te sorprende un poco porque tú no te lo esperas tampoco, ¿no?
Claro, porque yo no sabía dónde estaba.
Claro, claro.
¿Dónde estabas, Ángel? ¿En el Dol?
No, yo estaba en
el... Yo quiero que digas la palabra, que es que...
Dolce Farniente. Pero yo no lo sabía. O sea, no tenía nadie al lado, porque claro, como alguien, los demás debían disfrutar del Dolce Farniente, pues claro, no me dejaba salir.
Digamos que no estuviste nunca en una reunión de Dolce Farniente, de gente que estaba metida en el Dolce Farniente. Estas reuniones en las que llega y dices, hola, soy Ángel Romero, Ángel Moreno.
Mío, se llama Romero otra vez. Anda,
gente que
anda, que lo tuyo.
Claro. Dice Ángel Moreno y todo el mundo dice, hola, Ángel.
El del Dolce Farniente.
Sí. Los
Dolce Farniente anónimos.
¿Cómo era un día de tu vida estando metido en el Dolce Farniente? Durísimo. Explícanos ese sufrimiento
durísimo
cotidiano que tenías. O sea, ¿tú te levantabas por la mañana?
No, hombre, yo lo
o
que...
O por la tarde, no sé, a la hora que te levantabas.
No, hombre, me levantaba pronto.
Pronto. ¿A qué hora hablamos pronto?
12:35, 12:40.
12 y pico de la mañana.
Sí, 12:40. Sí, yo lo que no esperaba al despertarme es que al salir de mi habitación me dijesen, no pasa aquí que te van a dar un masaje, que tienes la espalda, tienes una pequeña contractura.
Y tenías que ir, porque claro,
y tenía que ir, yo
estaba
no quería.
Dentro de lo programado,
Entonces, después del masaje, un desayuno con frutas tropicales y todo, con champán. Y
decía, tenías que desayunar eso.
Pues, madre mía.
O sea, no podías decir, oye, hoy no quiero desayunar. No,
obligatoriamente.
Bueno, obligatoriamente.
O sea, desayunabas.
Sí. No, pero había un momento luego...
¿No te apetecía?
Había un momento duro.
Sí.
Cuando tenía que salir de casa.
¡Wow!
Amigo.
Tampoco
quería. ¿Qué coche elijo?
Claro.
¿Qué coche elijo?
Sí.
Yo quería tener un solo coche.
No solo tú, sino quién te lleva, que era lo más...
Claro, elegir el conductor, elegir los conductores, porque yo no podía. Entonces tenía a Fermín, a Ramiro, a Constantino.
Sí, el que te tocara el día ese y no tenían más narices que salir acompañado por esa persona.
Exactamente, y el coche. Y luego, claro, y ya te decían, un purito.
Sí. Porque, digamos...
Un purraco,
nunca,
algo,
nunca
un
te planteaste el hecho de...
Me
gustaría ser como el resto de gente y tener que ir a trabajar y
claro,
tal. Esto,
lo
esto
intentaba,
no te lo planteaste nunca.
Mariano lo intentaba.
Ya.
Pero ¿quién le va a decir a Constantino, si ese día me llevaba a Constantino, cómo le iba a decir Constantino, llévame a trabajar? No.
Wow.
Me llevaba...
Te llevaba a ver obras de teatro,
no, por la mañana, fútbol... Por la mañana no había obras de teatro. No, me llevaba directamente...
¿Qué hacía? Por eso te preguntaba, ¿un día normal en tu vida cómo era?
Pues directamente a un restaurante.
Explícanos la dureza de eso, por favor.
Durísimo. A un restaurante. Entonces yo no elegía el restaurante, yo quería elegir.
Ya lo tenías programado, digamos.
No, sí, me llevaban. Hoy,
claro, el
hoy
propio Dolce Farniente te hace ni elegir siquiera.
Sí. Bueno.
Siempre hay alguien que elige por ti.
Claro.
O sea, estás tan mal que alguien te dice, ¿dónde quieres comer? Y dices, que me da igual.
En alta mar.
No, pero es que lo mismo. Mariano, es que no me preguntaban, me llevaban a una marisquería.
Sí.
Bueno, está unos bogavantes ahí vivos moviéndose y diciendo, ¿pero por qué me traes otra vez a este?
Y tú deprimido, claro.
Yo deprimido, claro. Es que ya no podía, o sea, me costaba. Y además, y yo quería abrir el bogavante, ¿no? Y me lo partía en la cabeza del bogavante y me la daba servida.
Había cambios muy bruscos de un día a otro. De repente un día era una marisquería, al día siguiente era un asador.
Sí, exactamente.
Tenías que ir,
tenías
que comer.
Bueno, y comida asiática, bueno, ya de esta que alucinaba.
Sí.
Y yo luego decía, bueno, pues ahora me llevarán a trabajar. No.
¿Y los trajes que vestías, cómo te los ponías? ¿Tú querías o no querías?
Tenía un ballet que le...
Tampoco lo elegía yo. Me vestían.
Sí.
Me vestían.
Es que,
tenía una ayuda de cámara.
Claro, cuando tú estás en el Dolce Farniente metido, o sea, tú no eliges prácticamente nada. Dices, ¿qué me pongo hoy? O sea, ese problema que tenemos el resto de los humanos.
Claro.
De decir, ¿qué me pongo hoy? ¿Hace frío? ¿Hace calor? No.
Mariano,
hay alguien que te marca lo que te vas a poner.
Mariano,
y incluso te ayuda a ponerte los pantalones.
Sí, pero no se lo recomiendo a nadie.
Claro,
ha sido la época...
Lo pasaste muy mal.
Muy mal. Y además es que no sabía cómo podía
salir
evadirme de ese mundo
claro.
en el cual no quería, pero me arrastraba. Era como una turbina que te echa para adentro.
Esto, digamos que el Dolce Farniente es algo que no deseas ni para tu peor enemigo.
A ese menos que a nadie.
Tú no veías puerta, ¿no?
No, no, no.
Ni salida.
No veía no,
y si veía puerta, me la cerraban.
Y si pensabas en un futuro, te veías mal, lógicamente, porque dices, coño, es que me lo hacen todo.
Claro, sí, todo.
Me están anulando como ser humano.
Pero claro, pero ¿no? Es que no, es que, ¿cómo puedes ser yo? Yo quería abrirme la cama cuando iba a dormir. Sí. Me la abrían la cama.
Sí, y te la dejaban calentita ya para que...
Sí, sí, hombre, wow, ya te digo, es que no se iban.
O sea, pasaban el calentador.
Es que eso es un sufrimiento diario.
No, no, es que no.
Es que el tener esa sensación de decir, no voy a meter mi pie frío en una sábana. No,
exactamente, claro.
Jamás.
Ese momento de soledad, de estar
solo. Todo eso te ha faltado, quiero decir.
Calla,
te va mellando en la personalidad. Ese carácter que tienes que tener como ser humano.
Lo que me he gastado en psiquiatras de
por favor,
al salir del 12 paciente. Este.
¿Cuántos años fue esto, Ángel? 15 años, Dios mío.
Yo no había aguantado ni dos.
¿Cómo terminó aquello?
Pues
de un día para otro, de repente no hay nadie en tu vida.
No, desaparece.
Que tienes que salir y dices, por fin, no, tengo por que fin. Salir a buscar comida porque...
No. De repente te encuentras al día siguiente, o sea, de repente el 12 parniente desaparece. Sí,
desaparece.
Y a las 8 de la mañana te suena el despertador.
Sí, y tienes que ir a currar.
Y tienes que ir a trabajar.
Y dices y tú, he salido, por
madre
fin.
Madre mía.
Gracias a Dios he salido del 12 parniente.
¡Qué liberación, claro. Mariano!
Y ahora tengo que ir a currar 9 horas
ese
o 10
día, ese
seguidas.
Día, ese día yo me sentí...
Y cobrando una porquería, pero, además, bueno, y tal.
¿Tú sabes?
Y tú feliz, claro.
Claro, lógicamente. Y comiendo el menú del día.
Y comiendo el menú del día, fíjate.
Acelgas una milanesa.
Sí, lo que hubiera.
Y un
hubiera.
Flan de huevo.
Claro, claro. O podías incluso elegir, decir, quítame la milanesa.
Sí, sí.
Y con la acelga y el huevo tengo suficiente.
Y ya, eso, o el flan. Eso de los vinitos de Ribera, Elija, Rioja, sí. No. Vino con casera. ¡Hala, toma ya!
Era muy difícil porque, claro, tú...
Fui feliz ahí.
No habías entrado nunca en el arco baleno, digamos. No. Lo veías ahí, pero nunca traspasaste el arco baleno.
Lo intenté, Mariano.
Intentaste.
Tú sabes que yo cuando me propongo algo, yo ese arco me lo propuse.
Sí.
O sea, traspasarlo. Yo cada día era decir, hoy el arco valerno este me lo traspaso.
¿Valerno no?
Valerno. Y lo echabas de menos,
Hay una canción que describe perfectamente esta situación.
Calla.
Tan terrible para un ser humano.
No será...
Y que Ángel la ha vivido en sus propias carnes.
¿Me la vas a poner?
Y que esta canción de Adriano Celentano que habla precisamente del arco baleno. El arco baleno y dice lo difícil que es traspasar el arco baleno. Escuchemos un poco, por favor.
¿Qué tiempo?
Yo son partito poi così d'improvviso.
¿Veis?
Que no ha avuto el tiempo di salutare.
Está como compungido.
Ancora più breve. Se c'è una luce che trafigge il tuo cuore.
Controllate.
¿Qué más se pasa?
Es terrible, está describiendo la situación.
Me obligas a ir mañana al psicoanalista otra vez, Mariano.
Yo, de verdad, este programa es un programa, pretende ser un programa de divertimento, que la gente lo pase bien, pero hay veces que los temas, digamos que nos invaden. Nos tenemos que dedicar también.
El dolce farniente, que ya la podría decir.
Si alguna vez el dolce farniente llega a vuestra vida, intentad salir de él lo antes posible.
No lo
y si es posible, evitarlo. Si lo veis pasar por delante, no os acerquéis ahí. Porque el arco baleno está lejos. Y es muy difícil traspasarlo.
Exactamente.
Tú díselo, aléjate de mí. Si no quiero.
Pero, mira. Desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa, en el polígono de Urtinsa.
Donde los marqueses.
Quiero deciros que volvemos enseguida a Neon Mobiles. Os vamos a dejar con este fragmento, que sé que es muy triste, del arco baleno.
Mariano,
algo
el keto,
que Ángel nos explica.
Toma un pañuelo.
Había salido, pero no sé si volver, ¿eh?
Sí, volvemos enseguida.
Y manchi tanto amico caro davvero. Tante cose son rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre se puoi di capire. Sono diventato sei tramonto di sera e parlo come le foglie di aprile. Vibro dentro di ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Somos los de antes, estamos aquí en el Peregrino. Uy, en el Peregrino.
Los de los marqueses.
Se me ha ido la pinza ahora mismo. Estamos en el Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón. Y seguimos con Stevie Wonder, por supuesto. Y bueno, este tema, que el niño que escuchabais al principio es el nene de Stevie, la hija de Stevie Wonder. Qué bonito, señor. Es amor, esto sí. Amor lo trae habitualmente a nuestro programa nuestra querida Lola.
Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola.
Aquí está Lola, ¿qué?
Hola, buenas noches. Os quiero contar, como todas las noches, algo simpático.
Un sucedido, ¿no? Un sucedido,
sí. Wow. Sabéis que a mí siempre me gusta contar historias.
Claro.
¿Eh? Y como vosotros estáis escuchando tan
me gustan
atentos,
tus historias porque son historias autobiográficas.
Totalmente. Pero bueno, a mí que me gusta tanto aprender de este oficio tan bonito que tengo, yo quiero que tú me cuentes.
Sí,
¿eh?
Yo.
El día que... Sí, sí, tú, porque aquí todos
porque
tenemos
radio,
que participar.
Entonces me está señalando a mí, pero la gente no lo sabe.
Sí, le estoy mirando. Claro. Y yo quiero que me cuentes cómo fue y qué es lo que aprendiste el primer día que grabaste tu película.
El primer día que yo estuve en un rodaje de una película trabajando.
¿Aprendiste?
Aprendí muchas cosas, la verdad.
Claro.
Pero lo que más me impresionó quizá es algo que seguro que mi querido Ángel Moreno va a estar de acuerdo conmigo. Y José Luis también. Porque es algo que es muy habitual. A mí me llamó la atención, o sea, yo venía de la televisión, venía de trabajar en un lugar donde tienes que mirar a la cámara continuamente, ¿vale? Porque en la tele tienes que mirar a la cámara. Sin embargo, en el cine no se te puede ocurrir jamás mirar a la cámara.
Efectivamente.
O sea, nunca puedes mirar a la cámara. Entonces, eso fue lo primero que yo aprendí. No mires a la cámara, ¿vale? Entonces, eso ya sabía eso, pero lo segundo, que no lo aprendí porque alguien me lo enseñara, sino porque yo lo vi ahí, fue el gran respeto que se tiene en el mundo del cine con la gente que trabaja, los trabajadores. Yo recuerdo que pedí algo, no recuerdo exactamente qué, y a la persona a la que dije, oye, por favor, ¿me podías dar no sé qué que necesitaba, no sé qué era, para hacer una de las escenas? Y me dijo, a la mano, señor. Esa frase de a la mano, señor, se utiliza mucho en el cine, cuando tú pides algo, y hay un respeto. O sea, ya puede ser el que sea, cualquier compañero que te pida algo y el que responde siempre es a la mano, señor. ¿Qué quiere decir? Que enseguida te lo traigo. ¿Vale? Y eso fue lo primero que me llamó la atención y que a día de hoy todavía me llena de satisfacción y orgullo, como dice José Luis.
Una pregunta, Mariano. ¿Tú tenías doble de luces?
Doble de luces, bueno, lo hacían, habitualmente lo hacía alguno de los técnicos que se sentaba allí y tal, y bueno, para que no tuvieras que estar tú todo el rato, había alguien que se sentaba donde tú ibas a estar para saber dónde daba la sombra, para estaba lógicamente...
Explícales lo que es, porque es una figura muy curiosa.
El director de iluminación es el hombre o la mujer que se dedica a colocar los focos para que te dé el plano como quieren que se vea. O sea, si tú te das un plano en la cara, se quema. Claro. Entonces hay que procurar que no te dé. ¿Qué pasa? Que si tú simulas que es de día, por ejemplo, tienes que tener una luz por donde entra la ventana. Si estás de espalda a una ventana, la luz te entra por la ventana, con lo cual hay un foco que simula el sol, que entra por esa ventana. Y tiene que haber alguien colocado donde tú vas a hacer la escena para ver dónde están las sombras. Y aparte, lo mismo que en el teatro, exactamente igual, que hay que colocar los cenitales, los focos, para saber dónde te tienes que parar en un momento determinado. Dice, ha sonado mal, digo, ¿por qué? ¿Dónde tienes que colocar los cenitales?
Es que es Ángel pensando como siempre, oye, tío, que era con sois?
Yo me estaba imaginando una película, pero no probablemente no en la que tú estabas grabando, sino otra.
Cenital es el foco que está arriba, que te pilla arriba. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues tú tienes una persona, que es, como ella dice, el doble de luces, que es el señor o la señora que se sienta ahí o se pone de pie en la postura que tú vas a estar para que se coloquen los focos. Y el operador de cámara, sepa dónde tiene que pincharte para que no tenga ningún reflejo.
Y no es una cosa que se haga en un minuto.
No, eso tarda.
Tiempo y tiempo.
Entonces prefieren
y tiempo.
A los actores salvaguardarles un poquito de ese tiempo.
Por los ojos también.
Y por muchas cosas. Porque, o sea, si tú vas a hacer una escena, estás a lo mejor preparándote el guión, estás haciendo un Stanislavski, que lo hace mucha gente, ¿no? Metiéndote en el papel y tal y cual. Pero ponen a alguien, evidentemente, que durante esos minutos que se está preparando la iluminación, pues esté ahí contigo.
¿He
pasado el examen, Lola?
Totalmente, y además os diré, no sé si sabéis que Almodóvar ha empezado a rodar su... Va a empezar, está en previos, su primera película en inglés.
Anda, no sabía, digo, lo mismo va a poner los cenitales a Almodóvar ahora.
Hizo hace tiempo un corto en inglés, pero ahora está preparando su primera película en inglés. Y hay dos actrices.
¿Y él habla en inglés?
Sí.
¿En la película, digo?
No, él dirige. Y entonces ha cogido a dos actrices.
Ya. Pero no dirige en inglés, dirige en castellano.
En castellano, pero bueno, se maneja. No, él bien, se maneja. Y entonces, curiosamente...
¿Tú cómo sabes que se maneja en inglés?
Porque yo he rodado con él.
¿Ha rodado con Almodóvar? Sí. ¿Pero cuántos días?
Bueno, un día.
Un
día,
bueno.
Oye, yo conozco Nueva York, estuve un día.
Y entonces, curiosamente, a una compañera mía la han elegido de doble de luces de una de las actrices maravillosas que va a hacer la película. Bravo. Tiene 35 jornadas, os diré. Esta semana pasada ha estado haciendo prueba de
¿Qué
luces.
¿Qué le pagan por jornada, no?
Claro, lógicamente. Y un buen dinerito.
¿Y qué tiene que hacer aparte de quedarse quieta?
No, ella se asemeja muchísimo a la actriz. O sea, normalmente cogen a una persona
la misma altura,
con la misma complexión, claro. Color de pelo. Y entonces, bueno, ella me contaba ayer que en dos días que ha estado haciendo prueba de luces ha aprendido muchísimo de Almodóvar.
Fíjate.
Sí.
¿De Almodóvar?
Sí, porque él la estaba dirigiendo en ese momento y además él... Cosa curiosa, bueno, no voy a seguir contando porque entonces voy a destripar. No, es que tiene una manera muy curiosa de dirigir.
Bueno, tengo que decirte
yo
que...
Yo también he sido doble de luces, ¿eh?
¿Sí?
De Nacho Vidal.
De torero.
te midieron...
¿Ha sido doble de luces?
Sí.
O sea, digamos que...
las tallas.
La anatomía se asemeja a la de Nacho.
No, vamos. De hecho, me tuve que reprimir un poco, porque me salía del papel.
Dijeron, hay que cortar un poco. Dijiste, no.
Ya él era la sombra del otro Nacho.
¿No? O sea, digamos que tú sabes, hacía el doble de Zimbel.
Ya sabes que ya te conté el otro día lo de Zimbel, que miraba el niño de Zimbel por mi padre.
Ya, wow.
Por eso.
Pero no había de coordinadora de intimidad en ese momento.
Pues no la vi yo.
Vaya
no
por
vi.
Dios.
En el porno no hay eso.
Vaya por Dios.
Entonces, tenías que estar desnudo, Ángel.
A ver, claro, el papel, el guión
lo requería,
no sería.
Lo requería.
No. Yo, si no es por el guión...
Y aprendiste mucho.
Que
como la amiga de Lola, digo.
Sí, yo, hombre, aprendí...
Del director.
Sí, aprendí que tengo casi mejor la sombra que...
¿Se puede decir el nombre del director?
No.
Me imagino que es un nombre ficticio, no es un nombre real. Se llama Max Pollón. Pero vamos, esto supongo que es un nombre artístico.
Sí. Iba a decir, Tomatino.
Sí. La película se llama Imperial con brillo, ¿no?
Sí. Pero vamos, di muy bien yo el
lugar. Dio la talla.
¿El título es en inglés, en Imperial con brillo o es...?
Yo ya en inglés no llegaba, ya no llegué a eso, ya me quedé...
Se quedó en el primer acto. Claro.
Es uno de los procesos. Es el último ya, el más vigoroso, digamos.
¡Wow!
Pero luego lo hacían repetir mucho.
¿Se ha hecho vigoroso?
Sí, he dicho vigoroso, ¿eh? Sí, sí.
Es lo que me decían al hacer el doble. Este...
Bueno, o sea que has hecho de doble entonces.
Sí, has hecho, bueno. Vamos, entre la Dolce Ferniate esta y
la Dolce Ferniate.
Vamos, es que.
José Luis, me dicen que tienes cosas por ahí tuyas, ¿no? De...
Cosas que parecen mentiras, pero son.
Parecen mentiras, pero son ciertas.
Son ciertas.
¿Tienes sintonía o todavía no?
No tengo sintonía.
Tendrás que buscarte una, ¿no?
Esto es a pelo.
Bueno, ya si eso. Cuando puedas, pues adelante con tus cosas que parecen mentira, pero que no lo son.
No lo son. Además, curiosas sobre todo.
Adelante.
¿Sabéis que un bebé tiene 100 huesos más que un adulto?
¿Un bebé tiene 100 huesos? 100 huesos. 100 huesos más que un adulto.
Yo sí lo sabía.
¿Y eso qué pasa? ¿Que se van juntando los huesillos?
Luego, a medida que va creciendo, se van regenerando y se llegan a formar los 260 que tenemos un adulto. Pero él, mientras que es bebé, como las rodillas no tienen hueso.
Sí. Ah, no tiene hueso, cartílago nada más.
Exactamente. Y luego hay un...
O sea, le van formando los huesos de la rodilla.
Van formándose.
O sea, como yo, te pones de pie y se derrumba.
Y se derrumba.
Se derrumba. Sí. Más o menos.
Por eso cuando se caen o algo, dicen, bueno...
Son de goma.
Son de goma. No les pasa nada.
O sea, 100 huesos menos que un adulto.
Más.
O sea, quiero decir, 100 huesos más que un adulto.
Más que un adulto. Y, luego
¿y eso qué pasa? Que, por ejemplo, no sé, me explico, ¿eh? Yo me intento hacerlo de una forma coloquial, explicar esto. O sea, digamos que si hay una tibia, a lo mejor la tibia está compuesta de 3 huesos. Pues de repente se va regenerando y se compone de un solo hueso.
No está formada.
O sea, una clavícula, por ejemplo, pues también, ¿no?
No está formada, por lo tanto, tiene muchos más huesos, porque se le van formando, como vulgarmente podríamos decir, se van pegando
los huesos.
Hasta que se hace un hueso recto.
Muy interesante esto.
Claro, como se nota que aquí estáis muchos hombres y a mí se me están poniendo los pelos como escarpias.
¿Por qué?
¿Por qué? Vosotros no habéis parido, ¿no?
Ha dicho huesos, ¿no?
Claro.
Vale,
imagínate tener que parir un niño con todos los huesos atados.
Claro.
O sea, así a lo ordinario que lo he dicho, ¿no?
Pues sí,
tendrán que estar
blanditos. Que la naturaleza es sabia.
La naturaleza es muy sabia. Imaginaros lo que eso sería, ya es duro. Claro. Pues imaginaros lo que es.
Imagínate
sería.
Que tienes que tener un rinoceronte, ya viene con el cuerno.
Con todo puesto.
O el niño un cabezón que no se le
O el niño cabezón.
Exactamente. Bueno, pues hay también una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Sí.
¿Sabes cuánta saliva podemos llegar a segregar al día?
¡No!
Emilio, me ha asustado, tío.
¿Qué es esto?
No tengo ni idea.
Entre litro y medio y 2 litros.
¿Entre litro y medio y 2 litros?
Sí.
¿De babas? O sea, de saliva.
De saliva, exactamente. Y luego dependiendo también de lo que comas. De lo
y eso,
que bebas,
eso que, vamos, se va yendo a...
El final sí.
Sí.
Sí, al final sí, pero dependiendo de lo que comas, de lo que bebas y también...
Segregan más saliva o menos
o
saliva.
O menos saliva, eso.
O, por ejemplo, o lo que veas, si ves un espectáculo erótico, empiezas a salivar.
Me la has quitado de la boca eso. Y luego las babas.
Me la has quitado de la boca.
Eso te iba a decir.
Ha sonado bien.
Oye, por cierto, ahora que hablas de espectáculo erótico, lo que te he dicho antes del doble de luces de Nacho Vidal era una broma, Mariano, ¿eh?
Ah, era una broma. Yo me lo he creído.
Soy tan inocente
que me lo he creído.
Que lo podía haber sido, pero que no lo fui.
Hombre, tampoco. Si te tiras el rollo, con todas las consecuencias. Ahora no te vengas atrás, tío.
Era una broma.
No, se ha venido abajo.
Mira,
Mariano,
me lo pone
Mariano,
el guión.
Se ha venido abajo.
Claro, no. Lo mismo está hablando aquí, tiene un cilindrín. ¿Me entiendes? Y viene ahí a tirarse el folio ahora.
El que se ha venido abajo es el guionista que me pone. Di ahora, era una broma, Mariano.
Era sombra solo. Bueno, decirte que con la saliva. El hambre, el deseo sexual y el estrés es lo que más produce.
Anda.
A ver, repite.
El hambre, el deseo sexual y el estrés.
Deseo sexual y el estrés.
Lo que más saliva produce.
Pues aviso a verte uno.
¡Wow!
Claro, hay veces que estás salivando y te dicen que se te cae la baba y dices, no importa, tengo más.
O lo que estás pensando.
Yo en el 12 Farniente no tenía ninguno de esos. No podía salivar porque tenía todo.
Pero ya, todo ya duro. Al final se va al sistema digestivo. No
te, al final te vas a cargar el esqué. O sea, mira que te estoy dando caña para que no... todavía no lo has pillado, tío.
No tenía... Que yo no, es que no tenía ni hambre. O sea, si tenía,
pero si estaba satisfecho de todo.
Claro, comía. El deseo sexual también. Y, lo, y el estrés... No, ¿estrés yo? Vamos, nada, hombre. Yo vivía en una burbuja.
Al final se cargará de qué.
Pues otro caso curioso.
Sí.
El 50% del ADN de los humanos
sí.
es igual al de. ¿Os podéis imaginar a qué?
No. Un cerdo.
Los simios.
No.
Los simios.
Plátano.
¿Un plátano?
Al del plátano.
Al de los plátanos. Y que viene siempre con Nacho.
Hablábamos el otro día de ver.
Ya decía yo que algo tenía yo.
Cuando ves una cantidad de público, tienes que hablar e imaginártelo todo desnudo. Imagínate que ves todo plátanos.
Todo plátano. Pues tienen el 50% del ADN nuestro.
¿El ADN?
Sí. Colocados como Mariano, boca abajo o boca arriba.
No lo sé.
Hombre, los plátanos tienen una curvatura, ¿no?
Sí, claro. No, de hecho, hay una empresa, en Tenerife que está pagando un pastón para ir a enderezar plátanos. Los que se rompen te lo dan a ti.
Claro. Por eso los genes que tenemos igual a las plantas, lo que pasa que luego las plantas no pueden tener...
O sea
tener...
que, espérate, a ver si yo puedo asimilar esta cosa que me dices. O sea, que digamos que el ADN de las personas tiene un porcentaje, el 50%,
un 50%.
Del ADN de un plátano.
Sí, exactamente. El mismo.
Joder.
Lo que pasa que luego hay genes que funcionan del mismo modo en las plantas que en los animales.
¿Esto qué significa? Esto ahí no lo...
Me he perdido.
Pues los genes nuestros funcionan
sí.
igual en los animales que en los, que las plantas. Por eso los plátanos tienen el 50% de ADN nuestro.
Ah, vale. ¿Qué 50%. Esta noticia la voy a tener que
a lo mejor viene
digerir para pensar,
a lo mejor de ahí eso. Viene que hay que comerse un plátano todos los días, por
todos
lo menos.
Días, por
todos
lo menos.
Los días yo me como un plátano a media mañana.
Hombre, a media mañana tiene que ser.
Bueno, sí, más que nada porque tiene muchísimo triptófano y sabéis que el triptófano es una sustancia que evita que tengas
depresión. No lo sabemos, pero si tú lo dices...
Pues os lo voy a contar para que todo el mundo se coma un plátano todos los días.
No, y potasio.
Sí,
pero
el potasio ya
sabemos. Pero el triptófano está unido a la depresión si te falta.
Yo el único cristóforo que he conocido ha sido a Colombo.
Triptófano,
con té
de tomate.
Entonces, comer mucho
cantidad
plátano.
De cosas me dais a aprender en este.
Sí.
Cantidad de cosas que no necesito.
Pero que te lo cuentan y dices, se lo está inventando o algo así. Pero no, pero,
50% del ADN.
Son ciertos.
Un plátano, madre mía.
¿Sabéis quién descubrió lo del ADN?
No.
Sí, hombre. No tenéis ni puño.
No.
Cuéntalo.
Si es que hay que leer más.
En marca, ¿no?
No. Si no tenéis ni idea, prefiero que lo miréis.
No. Vale. Ay.
Hay una cosa que es el ácido desoxirribonucleico. Que
ribonucleico,
es el
sí.
Y está el ácido ribonucleico, nada más.
Sí.
¿Vale? Uh-huh. Uno de los que promulgaba mucho eso era el señor Salvador Dalí.
Uh-huh.
Cuando hablaba del ADN, de lo importante que era el ADN del ser humano.
¿Sabéis cómo se dio a conocer Salvador Dalí, no?
¿Cómo se dio a conocer?
Metido en un sarcófago, iba a decir, perdón, en un ataúd, y detrás de un escaparate. Así se dio a conocer.
Así se dio a conocer.
Sí. Metió en el ataúd,
sí.
No puso la tapa,
sí.
Se puso detrás de aquel escaparate y así se dio a conocer.
Qué cosa, yo pensaba que era por la pintura.
Ya, pero él quería que supieran quién era él.
Claro. Bueno, Salvador Dalí, gran tipo.
Pues tenemos también.
Sí.
Y esto lo podemos comprobar a diario. No podemos estornudar sin cerrar los ojos.
Es cierto.
José Luis, y sin otra cosa.
Y si tú lo consigues...
Ah, es que hay una frase bastante escatológica con eso. Y dice que cuando estornudas se te abren los ojos y otra cosa.
Sí
pero es el otro...
El esfínter.
Sí. Y si tú consigues poder estornudar
con los ojos cerrados...
Abierto,
se te van los glóbulos.
Los glóbulos
se te van.
Los glóbulos amarillos. No, es que has perdido muchos reflejos. Porque esto es, el cerebro manda el acto de reflejo para que los párpados se cierren. Puede ser por protección, por lo que quiera, pero es que es muy difícil que alguien estornude y mantenga los ojos abiertos.
Y a determinada edad que tampoco se te escape una cosilla. Estornudando varias veces.
Y pues no decir,
bueno, ya han mirado lo de esos
tribunoleicos.
Dime los dos que lo inventaron.
Pues yo tengo solamente a uno. No, la molécula de
¿Tienes
ADN.
A dos? Seguro
no.
que tienes a dos.
Sí, la molécula de no ADN mientas. Fue descubierta por Friedrich y Mitchell. ¿No?
No, hombre.
Friedrich y
Mitchell.
No, te hablo del ADN, tío. No mezcles cosas.
La churra con la merina.
Francis.
A ver, además le dieron un premio Nobel y todo.
Francis Kirch.
Ay, qué va.
Como la piña al Kirch. O sea, ¿cuál es la famosa piña al Kirch que le ponían una guindita?
James Watson.
Vale, tío.
James Watson.
Déjalo, Ángel, déjalo, tío. Sí, sí, vale. En fin, luego te lo digo antes de irnos.
Vale,
para que lo tengáis claro.
¿No es ninguno de estos?
No, no, es que no es de por ahí.
Ah, ¿no?
Es de aquí.
¿Ah, es de aquí?
Sí.
Bueno, ya por último.
A ver.
¿Sabes que hay animales que nacen ya preñados?
¿En serio?
Sí.
De la misma manera que hay gente que nace ya dando por saco, digamos, hay gente que nace preñada.
Sale preñado.
Sí, por ejemplo.
Son los pulgones.
¿Los
pulgones?
Los pulgones.
Ah, por eso se llaman pulgones, porque son gorditos.
Sí, porque están pulgados ya.
Claro, ya. Y salen ya con digamos,
sí,
con fecundados.
Pueden dar a luz, o sí. Pueden parir en este caso, una hembra sin necesidad de tener un macho.
Anda.
Porque o sea, ya viene preñado.
Se autogestionan ellos mismos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
será eso?
Qué bueno. Es como ese que decía, vamos a abrir un bombillo en Rogen y tal. Y si no funciona, lo abrimos al público.
Sí, pero esto, Mariano, esto último es muy severo. Es muy severo. Ochoa.
Ahora ya te veo. Te veo un poquito. Hay que leer más.
Es que descubrió el funcionamiento del ADN. ¿Pero qué? ¿Qué no me sabéis yo? Si después de la noche perniente este ya ha salido, está viendo todo, hombre.
Que descubrió que unía a las personas una cosa, que era el ADN.
Y el plátano.
Y hay algo, yo creo que hay algo importantísimo, por ejemplo, en Europa, que une a mucha gente, que es el fútbol.
Sí, fútbol mucho.
Sí, sí.
Bueno, no tanto, porque aquí tengo dos que mí no me une nada.
Ya, pero bueno, ellos tienen su equipo, tú tienes el tuyo.
Claro.
Sí, es
cada
el
uno
fútbol,
tiene
no
su
cada uno
historia.
Tiene suyo.
Claro, por supuesto que sí.
Pero ¿por qué te dices eso, Ángel? ¿Por qué?
No, porque
como tú eres del Atleti y Lola también, sí, sabías que Lola es del Atleti.
Hombre, sí, claro.
A ver, Lola es del Atleti con sorte. O sea,
yo
quiero
soy
decir,
consorte.
Ella no es del Atleti.
No, realmente
en
no, pero
realidad,
soy consorte.
Ella es del Real Madrid, pero no lo sabe.
No, eso sí que
¿vale?
no.
Lo que pasa que es...
Sí, ver, sí,
yo soy
sí,
del
sí,
Betis
claro.
y soy Betis. Del Atlético de Madrid, pero fui también del Real Madrid. Porque
a ver, tenemos
un
una exclusiva, perdonad, sí. tenemos una exclusiva. Un momento, esto es una exclusiva de Mentes Peligrosas.
Solo digo
¿qué?
Mbappé y Haaland.
¿Qué pasa?
Wow.
Que se lo jala.
Nada más.
Ah, ahí lo dejas.
Ahí lo
deja.
Para que lo cubremos y pensemos.
Bueno,
cosas.
Esos son dos jugadores de fútbol, eso lo sabemos todos.
Sí, sí,
ellos, no, solamente puedo decir una pista. Ellos van a vivir el dolce ferniente del fútbol mundial.
Wow.
Y uno va a vivir
pues
en
casi
España.
Casi no nos interesa. Pues si van a estar tocándose los huevos. Quiero decir, es casi mejor que no.
Que no venga.
Que no venga.
Que se quede,
o sea,
bueno.
dices.
Solo digo Mbappé. Y
Mbappé
Haaland.
Al Madrid, Haaland al Barça, por ejemplo. Eso estaría bien, ¿no?
Yo puedo dar otra exclusiva, ¿eh? Que uno va a vivir en Inglaterra y otro en España.
Con lo cual...
O no.
Sí.
O sea, puede ser que Mbappé venga aquí y que Haaland siga allí. O que Haaland venga aquí y Mbappé vaya para allá. Claro.
Puede haber cambio de cromo.
Claro. O sea, no está mal tirada, ¿eh? Por aquí mi primo, José Luis.
Cambio de cromos puede haber,
¿eh? Sí. Interesante, muy interesante este tema.
Hay que ver lo que hace el dinero.
Yo solamente puedo dar una pista. Van a cantar una canción. Madrid. Y no digo más.
No se sabe.
Hasta ahí puedo leer.
No me digas que va a venir al Atleti.
A ver, todo puede pasar.
Ahora entiendo yo lo que decía ayer el presidente del Atlético de Madrid.
Ayer no.
¿Qué decía?
Ayer, no sé cuándo fue.
No, hombre, fue el otro día.
Pero yo lo escuché ayer.
Sí, el otro día.
Algo grabado que tenía sí. Y le decían, y dice, un podcast, posiblemente, un podcast. Posiblemente. Pero bueno, ¿qué va a decir el hombre?
Sí. ¿A quién que seguramente creer? Dijo que vendría al Atlético, ¿no?
Que podría ser. Podría
claro,
ser.
Os ilusionáis con cualquier chorrada.
Hombre, claro. ¿Eh? No hace falta.
De ilusiones vive el hombre.
¿Te hace ilusión que venga Mbappé al Madrid? Porque sí, la exclusiva la voy a dar yo ahora, si queréis.
Pues
venga, os digo.
Vale.
Mbappé vendrá al Real Madrid y lo va a anunciar en el mes de mayo.
Finales.
¿Vale? Wow. No.
Finales de mayo.
No.
Sí, ya verás.
En cuanto termine la final de la Champions. ¿Cuándo es la final de la Champions?
En el
20 y algo.
22, 23, no, de, es que no sé. No,
de mayo no tanto.
No, sí, no sé, pero...
Hay que mirarlo, pero bueno, después de la final se anunciará. No. Si no eliminan antes al Paris Saint-Germain.
Entonces lo va a decir antes.
¿Y si la gana el Paris Saint-Germain se queda?
No.
No, ha dicho que se va y se
va. No, ya está, el tema está hecho ya. Bueno, está sí. Tito Floren ahí controlando el tema, hombre. Ya está.
Yo solo digo... Mbappé y Haaland. Y hasta ahí puedo leer.
¿Tú crees que van a venir los dos al Real Madrid?
No, no sé. No me atrevo.
Pero alguien,
no me
alguien tendrá que salir, ¿no?
Ah, yo eso ya sabes que lo tengo claro. Pero
porque
no,
a ver, si echamos cuenta de los que tiene el Madrid, tienes a Vinicius, a Rodrigo, a Endriki, que viene ahora, a Joselu, a Brahim.
¿Cómo has dicho? ¿Endriki?
Endriki.
Hendrik.
Bueno, Hendrik. Dicen Hendrik y dicen la gente que sabe de fútbol.
El Hendrik.
Hendrik. Vale, o sea, tenemos, a ver, nuevo repaso. Tenemos a Rodrigo, a Vinicius, Hendrik, digo los tres brasileños, Hendrik. Vale, luego tenemos a Joselu.
Ese
y tenemos
va.
A Brahim.
Sí.
O sea, cinco delanteros, ¿no? ¿Hay alguno más que se me olvide?
No.
Porque Guder es el centrocampista, ¿no?
Guder.
Sí.
No.
Guder.
Ah, el turco.
El turco, sí.
Es centrocampista.
Por eso, estamos hablando de cinco delanteros. Sí. Si vienen Mbappé y Haaland, son siete. Uh-huh. Alguien habrá que vender, digo yo.
Yo solo digo Mbappé y Haaland. Y hasta ahí
ya,
puedo leer.
Pero te digo que si eso se
no
da...
Me lo digas, no me lo hagas decir más veces que se me...
Ya, pero si eso se da, Ángel, alguien tendrá que salir.
Yo no lo sé, pero no lo puedo decir.
Hacer pues mucho overbooking, tío.
Yo te digo que puede Mbappé, pero Haaland no.
¿Tú crees que Haaland no?
Haaland vale. No.
Que quede grabado esto que ha dicho José Luis hoy.
Sí, sí. Para final de mayo lo puedes repetir.
O sea, que tú crees que Haaland podría venir recalar en el Madrid en 2025, entonces.
No he dicho al Madrid, yo solamente he
¿2025?
Dicho... ¿2025? No, yo solamente he dicho
por
Mbappé
el culo de la
y Haaland.
Sí, vale.
Que me gusta.
Porque
la rima.
Si leo el guión... Que me pone, solo digo Mbappé y Haaland, y luego me pone, no he dicho al Madrid ADN. Se me ha olvidado borrar lo del ADN.
Ah, vale.
El guión, entonces...
Bueno, al final no has dicho quién era el señor este del ADN.
Severocho.
¿Eh? Ah, vale, menos mal.
Sí, el amor imposible es Sara Montiel.
Haaland tiene casa en Marbella, ¿no, Mariano?
¿Eh?
Haaland tiene casa en Marbella.
Tiene casa en Marbella, sí. Un casoplón, por cierto.
Que el ADN del Madrid.
¿Y el padre? Él tiene una y el padre tiene otra.
Sí.
O sea, hay una casa familiar de los padres de Haaland.
Sí.
Y está la casa de Haaland.
No.
Por lo tanto, va a venir a España.
Hombre, de Londres aquí tampoco se tarda mucho.
Pero sí.
El ADN del Madrid lo tienen Mbappé.
Mbappé y Haaland.
Sí. O no, pero.
Mira, lo vamos a dejar ahí porque nos queda un minutito. O sea, que es que ya se nos ha ido
pues
el tiempo.
Yo puedo seguir diciendo,
ya.
Solo digo Mbappé y Haaland.
Vale.
Así durante un rulo. Bueno. Ya me pongo. Solo
lo puedo vamos decir. A comentar con nuestros compañeros de deporte a ver qué opinan ellos, ¿vale?
Bueno. Wow.
Ángel Moreno, muchas gracias. Gracias, José Luis
gracias.
Márquez. Gracias, Lola. Lola, ¿cómo es tu apellido? Porque siempre te digo Lola nada más.
Pérez Juana.
Pérez Juana.
Es que es compuesto.
Lola Juana.
Compuesto.
No soy Lola Juana.
Ah.
Lola Pérez Juana.
Soy Pérez Juana.
Acaba de sacar la suya, ya te
¿sí?
digo yo.
Uy,
que,
has visto como una loba, ¿eh?
Me ha sonado mal eso de Pérez Juana.
Sí, pues Pérez Juana es todo junto, es un apellido.
Que somos muy pocos. Querido.
Bueno, y a vosotros por estar ahí, a todos los Pérez Juana y a los.
Pérez Juana.
A todos. Y a todas que nos escucháis, gracias desde aquí, desde El Pirata.
Donde los marqueses.
Adiós.